primera vez en cuatro décadas, el peronismo pierde una elección presidencial.
Condenando al teniente general Jorge Rafael Videla a la pena de reclusión perpetua, inhabilitación absoluta perpetua. Condenando al almirante Emilio Eduardo Macera a la pena de prisión perpetua, inhabilitación absoluta perpetua, accesorias legales.
Ahora hablando de historia política, Daniel Campione. Estás escuchando El Mundo Vive Equivocado.
¡Ay!
Seguimos en El Mundo Vive Equivocado. Ya me había tirado, ya directamente. Bueno, y ya lo tenemos en el teléfono al señor Daniel Campione, que nos está escuchando. Daniel, ¿estás ahí?
Sí, ¿qué tal? Un gusto estar con ustedes de nuevo.
Bueno, me alegro. Nos vamos a meter seguramente, porque hablábamos ayer, o hablabas con la producción, del tema de, bueno, este monumento que quieren mover en Bariloche.
Te estoy escuchando un poquito bajo, ¿podrán subir un poco?
A ver si me suben a mí, vos decime cuando me escuches mejor. ¿Ahí me escuchás un poquitito mejor?
Un poquitito mejor.
Un poquitito mejor. O subime el mic mío, a ver si por ahí, subiéndome el mío, ¿ahí me escuchás un poquito mejor?
Ahí te estoy escuchando bastante bien.
Bueno, decía que nos vamos a meter en la cuestión de este monumento que quieren mover ahí en Bariloche, de roca.
Exacto. Hay que saber en primer lugar que una estatua ecuestre a caballo uniformado de Julio Argentino Roca está desde la década de 1940 en el medio del centro cívico de San Carlos de Bariloche.
Claro.
Es decir, en el lugar quizás más visible de la ciudad, donde se encuentran la sede de las autoridades de la misma. Y hace ya unos días el municipio, la intendencia, exteriorizó la decisión de desplazar ese monumento a un lugar cercano, ningún sitio apartado, donde seguiría a la vista de los barilochenses o de quienes estén de paso por la ciudad y conviviría con otras estatuas, entre ellas la de Juan Manuel de Rosas. Cabría preguntarse por las finalidades, los objetivos de ese traslado. Según fuentes de Bariloche, la decisión de desplazar el monumento intervino una razón de preservación, ya que argumentan que el monumento, al resultar conflictivo, es vandalizado, usan esa palabra bastante peyorativa, con frecuencia, y entonces colocarlo en otro lugar previo un proceso de restauración sería favorable para su preservación como obra de arte. Además aparece otro argumento paisajístico o arquitectónico que manifiesta el propósito de liberar la superficie del centro cívico y volver a su concepción original cuando fue planeado ya hace muchísimo tiempo, que era que fuera un espacio libre de cualquier ornamentación o de cualquier elemento que le sacara su carácter abierto y digamos, llano, despojado. Es decir que no hay una condena a Julio Argentino Roca, no es un, esto puede gustar o no, pero de hecho no aparece como una reparación histórica a los pueblos indígenas o una condena a la conquista del desierto que general tucumano dos veces presidente protagonizó. Sí hubo una referencia, que yo la he visto solo en declaraciones a los medios del intendente, no que aparezca en documentos oficiales, en la que Gustavo Genuso, que tal es el nombre del alcalde barilochense, dice: los pueblos originarios se sienten afectados por la presencia de Roca. Para evitarlo, es bueno buscar un lugar que no sea tan central para la mirada de quien va al centro cívico, el que es utilizado por todos. Algo ya más vinculado con la cuestión de los pueblos originarios, pero tampoco en tono de condena. Esos zigzagueos discursivos salió a cuestionarlos Orlando Carriqueo, que es huerquén del Parlamento Mapuche Tehuelche de Río Negro, es decir, un dirigente relevante de las comunidades originarias. Declara él: los fundamentos para el traslado de la estatua de Roca en Bariloche son paisajísticos, no por reconocimiento de genocidio. Y agrega: si hay que sacar la estatua de Roca, es por lo que significa para nosotros, los pueblos originarios. Ahora lo que intentan es resguardarlo del, entre comillas, vandalismo. De todas maneras, pese a la moderación consciente que parece haber aplicado el ayuntamiento de la localidad rionegrina, la reacción de medios, algunos de la oposición de derecha y también algunos investigadores o estudiosos de estos temas, ha sido airada, sin ningún tipo de tolerancia, argumentando que era un atentado contra la historia nacional, el desconocimiento de un prócer importante para el país, y algunos lo hicieron en un tono destemplado, ¿no? Al borde del insulto. Entre ellos destacó Miguel Ángel Pichetto, que como se sabe es rionegrino, y como también es conocido, ha sido por un lado un abanderado de la figura de Roca, y sobre todo un denostador de todas las acciones de los pueblos originarios y de los mapuche en particular, negándole su carácter de indígena, diciendo que en realidad son chilenos, que desconocen al Estado Nacional, etcétera. En ese tono volvió a estar. Ahora cabe la pregunta: ¿cuáles son las razones más o menos de fondo para la defensa de Roca? La que encabeza es la justificación de la conquista del desierto, porque sería un factor de consumación, de realización efectiva de la integridad territorial del país, una causa por la soberanía nacional plena. Es decir que con ese avance contra las poblaciones indígenas se habría conservado la soberanía nacional sobre la Patagonia, que tendía hasta ese momento a estar disputada con Chile. Hay otro argumento muy discutible, por decir poco, que es que no se debe aplicar a lo que fue el exterminio, en definitiva, de buena parte de la población indígena, la noción acuñada en épocas muy posteriores de genocidio. Se dice, genocidio es un término implantado al final de la Segunda Guerra Mundial, y acá estamos hablando de la década de 1880, más de medio siglo antes. Claro. Ahí cabe la pregunta: ¿el asesinato masivo de indígenas no fue un crimen cometido en perjuicio de una población a la que se deseaba eliminar o desplazar? Claro. Es eso parte del concepto de genocidio. Los hechos que se hacen objeto de crítica coinciden con lo que, es cierto, se definió mucho después, pero el crimen objetivo está con esas características. Además, algo que los panegiristas del general nunca dicen es que de los que sobrevivieron, en gran parte mujeres y niños, hombres mayores también, tuvieron un destino casi de esclavitud. Separaron las familias, los alojaron lejos de sus lugares de procedencia. Hubo a quienes se recluyó en un verdadero campo de concentración en la isla Martín García, sometidos a trabajos forzados en los ingenios azucareros de Tucumán. Niños y mujeres repartidos gratuitamente como sirvientes entre familias porteñas en Buenos Aires. Es decir, se completó la acción directamente masacradora con una reducción a servidumbre y un abuso brutal hacia esas poblaciones. Otro aspecto que se cinde de la llamada conquista del desierto o campaña al desierto es el propósito económico y social fundamental de la campaña, porque se la presenta más o menos como una desinteresada gesta por la ocupación del territorio nacional. Pero la finalidad real era la integración de vastísimos espacios a la explotación capitalista de la tierra, previo reparto de esas extensiones a un núcleo de terratenientes que en muchos casos ya tenían amplios dominios en otras zonas del país. Y además hay que agregar un detalle, que para nada es un detalle, que también se suele relegar. Se habla siempre de la Patagonia al referirse a esta llamada conquista, pero en realidad buena parte de los territorios que se ocuparon en esta campaña y otras posteriores pertenecían a la provincia de Buenos Aires, a parte de la provincia de Córdoba, a la provincia completa de La Pampa. Era mucho más territorio que la Patagonia y en buena parte eran territorios más susceptibles de explotación agraria y ganadera que los que estaban desde el río Colorado hacia abajo.
Claro.
Me gustaría también señalar una inconsecuencia en la actualidad. Los fervorosos defensores de la soberanía, que se enojan terriblemente y piden represión ante la menor acción de ocupación de tierras o manifestación de protesta contra el uso de la naturaleza y del territorio, son los mismos que se codean con Joe Louis, el magnate británico, virtual dueño del lago escondido que lo retasea al uso público y al que además, desde esferas oficiales y del poder económico, no se para de otorgarle nuevas concesiones. Por ejemplo, ahora le han sido asignadas un par de obras en el terreno de la energía hidroeléctrica. Y este Luis no es un señor acaudalado como puede haber miles. Su fortuna está estimada en más de 5.000 millones de dólares. Es decir, que es un magnate, una potencia económica en sí mismo. Este extranjero, con grandes extensiones de tierra y beneficiosos negocios en plena Patagonia, no les molesta nada, al contrario, les agrada con énfasis a los defensores de la soberanía en plan antiindígena. Hay otro aspecto de la defensa de Roca que tiene un sesgo un tanto diferente y al que quisiera analizar muy brevemente, que se dice Roca es el verdadero fundador del Estado argentino. Y ahí no están tan equivocados. El Estado argentino, tal como lo conocemos, fue en gran medida consolidado en el periodo de influencia de Julio Argentino Roca sobre la política argentina, que se extendió desde fines de la década de 1870 hasta por lo menos 1910. Murió poco después, a mediados de esa década. Roca fue protagonista en la federalización de la ciudad de Buenos Aires. La cuestión capital era un gran problema en nuestro país. Tomó medidas económicas como que se estableciera una moneda única. Argentina era un país casi sin moneda. Fue decisivo en la configuración del Ejército Nacional. Estableció el servicio militar obligatorio, entre otras cuestiones. tomó algunos, dictó algunas normas para separar a la iglesia del Estado, regló la educación pública, y podrían agregarse otros ejemplos. También estableció la expulsión de extranjeros, o contribuyó a su establecimiento con la ley conocida como de residencia. Roca, en efecto, fue un factor fundamental para consolidar el Estado argentino. Pero la pregunta es, ¿qué Estado argentino? Era el Estado para la clase dominante que tenía un fuerte desenvolvimiento en esa época en torno a la tierra, pero también en las finanzas y otros sectores de la economía, asociada al capital británico. Roca intervino en la construcción de infraestructuras, en primer lugar los ferrocarriles y el puerto de Buenos Aires, para dar salida a esas exportaciones a Gran Bretaña. Entonces, claro, si uno se coloca en el punto de mira de esas clases dominantes, con los grandes terratenientes al frente, y sí, hay que estarle agradecido a Roca y hasta venerar su imagen y rendirle culto, como ellos hacen. El tema es que si nos situamos en la vereda de enfrente, en una perspectiva crítica, Roca lo que hizo fue contribuir a la instauración de un régimen de explotación, de concentración de la tierra, a un régimen político basado en el elitismo y el fraude que excluía la participación auténtica de la ciudadanía. Ese sistema social explotaba o excluía al conjunto de las clases subalternas, de los explotados y marginados, indígenas o no, inmigrantes incluso. Entonces, es fundamental decir, no somos cultores del Estado argentino, somos críticos de ese Estado. Y en todo caso, se aspira a una sociedad democrática, igualitaria, justa, muy diferente a ese orden conservador, como lo llamó algún historiador, que Roca contribuyó tanto a instaurar. Y para acercarnos al cierre, quisiera hacer una puntualización más en la misma línea. Cuestionar a fondo el Estado tal como lo consolidó el presidente Roca implica cuestionar las vías de desarrollo del capitalismo argentino e incluso su pervivencia actual. Y en el plano político y cultural significa también, o puede significar también, poner en tela de juicio la idea misma de nación que se instauró en Argentina. Ese mito del país blanco, del más europeo de América Latina, del crisol de razas, el término tomado de Estados Unidos, donde no habría racismo, donde no habría xenofobia. Y todo esto, si se analiza con un criterio equilibrado y concienzudo, no es cierto. Argentina es un país de múltiples colores, Argentina persiguió a los indígenas y después persiguió a los migrantes, por más que fueran europeos y blancos, porque tenían ideas que no le agradaban a los dueños del poder. Es necesario desde abajo tomar conciencia de esto y emprender una batalla política y cultural de gran alcance. Ahora bien, ¿qué tiene que ver con esto el tema del monumento a Roca? Mucho. Desmonumentar a Roca, como fue el propósito de Osvaldo Valle en una época, de paso vaya el recuerdo para él, desmonumentar a Roca, decía, es una de las tantas tareas que habrá que afrontar a la hora de establecer una perspectiva novedosa, igualitaria y libre para la sociedad argentina y el Estado argentino, fundar quizás un Estado argentino sobre nuevas bases.
Claro. Bueno, Como siempre, clarito, y por eso te dejamos ahí que desarrolle siempre el tema para que quede todo bien conceptuado. Daniel, te agradecemos, espero que tengas un buen fin de semana y una semana venidera de primera.
Muchas gracias a ustedes igualmente, y seguimos el viernes que viene.
Obviamente, y ya estamos ahí nomás de las primarias.
Sí. Sí, este domingo no, el otro, poco más de una semana, y bueno, pero nuestra columna es de historia política, no de actualidad política.
Más vale.
Así que si no, no faltarían ganas de dedicarle unos minutos a eso, pero nos iríamos un poco del tema predicado.
Algún día lo vamos a hacer, como un cierre de año, y eso, vamos a meternos en un pequeño debate, ¿eh?
Bárbaro.
Daniel, nos estamos viendo. Un gran abrazo.
Abrazo a ustedes.